Continuamos para en este caso acceder al espacio desde el arroyo y entregar los premios La Luna Salía a Tiempo por el 10º aniversario de emisión del programa en la radiodifusión valenciana. Los premios que hemos concedido en este 2008 son los siguientes. Premio La Luna Salía a Tiempo de Derechos Humanos Antonio Montalbán, militante, político y sindicalista. La Luna Salía a Tiempo de Medio Ambiente a Birgari Mata Maharai, ecologista keniana. La Luna Salía a Tiempo de Ciencias Sociales y Humanas a Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial en la Universidad de Valencia y director del Instituto de Seguridad Vial. La Luna Salía a Tiempo de Investigación Científica y Técnica al equipo de trabajo del Instituto de Biomedicina de la Universidad Politécnica de Valencia, CSIC, dirigido por Juan José Calvete. Esta tarde tenemos con nosotros al resto de premiados que vamos a continuación a presentar. El premio La Luna Salía a Tiempo de las Artes 2008, el equipo del programa ha decidido que se lo otorguemos a Enrique Falcón, un poeta que tiene suficientes méritos como para conseguir este galardón. Enrique nació en Valencia en 1968, insumiso al ejército y a la prestación social sustitutoria, objetor fiscal a los gastos militares, milita en un sindicato anarquista y forma parte de una comunidad católica de base. Es miembro de una organización de vecinos y de colectivos de apoyo a los presos. Vinculado a la coordinadora de la Unión de Escritores del País Valenciano, Foro Social de las Artes, es miembro del Consejo de Redacción de la revista Lunas Rojas. Sus textos y poemas han sido incluidos en numerosas antologías y ha participado también en libros colectivos. En 1992 publicó su primer libro de poesía titulado El día que me llamé Pushkin, editado por el Ayuntamiento de Sevilla. Sus últimas creaciones poéticas las publicó en 2008 con libros titulados como Para un tiempo herido, editado por Amargord, y Taberna Roja, editado por Baile del Sol. En este caso, Enrique tiene, como decía, suficientes méritos y por eso le hemos concedido este premio de las artes por su creación poética en la denominada poesía de la conciencia crítica. Ha demostrado así, como él mismo sostiene, que toda la escritura está políticamente y socialmente determinada. En este caso, acompañada con la belleza que Enrique genera en su poesía. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Enrique.
Bienvenido.
Venga, gracias.
Yo quisiera inicialmente darte el galardón, el diploma que en esas ocasiones entregamos a nuestros premiados en reconocimiento a tu labor poética y también un obsequio que nos ofrece Olivier, un artista que pinta en vidrio de forma magnífica y que colabora con nosotros. Le damos un aplauso a Enrique. Me gustaría, Enrique, que continuáramos y me gustaría formularte varias preguntas porque merece la pena que nos expliques qué ha supuesto para ti cuando te comunicamos que eras merecedor del premio La Luna Salía a Tiempo de las Artes, que quizás ni siquiera conocías nuestra existencia. Cuando te lo comunicamos, ¿qué pensaste? ¿Cuál fue tu sentimiento inmediato?
La primera, de agradecimiento. La verdad es que tampoco os conocía, no soy apasionado especial por la radiodifusión y apenas escucho radio, apenas os conocía. Pero la verdad es que mucho rubor, y la primera que preguntaba es, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Sí. No he hecho nada especial por recibir, la verdad es que un gesto, yo creo que los gestos tienen valor y os lo agradezco profundamente, de verdad.
Aunque sea un gesto modesto, como en nuestro caso, pero evidentemente...
Yo creo que los gestos modestos son los que más valor tienen.
Estamos ocupados, sí, con la mayor autenticidad.
Eso.
Me gustaría preguntarte, ya que el premio ha sido por tu creación artística como poeta, ¿qué es para ti la poesía y qué representa en tu vida?
Suelo decir a menudo que en las dimensiones vitales en las que yo me muevo, son variadas, como cualquier otra persona, como cualquier otro ciudadano, la poesía no la considero especialmente central ni importante. Sí que es cierto que me dedico a ella como me dedico a otras cosas, pero no hay ahí una centralidad fuerte. Intento que haya, ya que hablas de autenticidad, pues autenticidad coherente entre unos aspectos de mi vida y otro, ¿no? También mi poesía casi tiene que reflejar eso. Yo creo que acabé expresando a través de la poesía cosas y tonos que en otros aspectos de mi vida pues me era más complicado expresar, y ahí acabé escribiendo poesía. La poesía es muchas cosas. Yo entiendo la poesía desde un campo muy abierto y muy libre, y aunque mi opción poética es muy concreta, entiendo que la poesía es el reino de la libertad y la dignidad humanas. Pero eso se da también en las artes, se da también en la movilización ciudadana, en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, en el mundo espiritual, en un montón de dimensiones en las que uno se mueve. Pues la poesía y las artes es una más, y sencillamente pues uno también ahí va desarrollando una obra.
Petri San Martín.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar Ca Revolta. Ca Revolta en principio es un espacio que la mayoría de los valencianos que están en organizaciones lo conoce. Es un espacio sociocultural de expresión plural y crítico que se ha hecho un hueco en la sociedad valenciana, quizás por ese espíritu democrático y plural que tiene. Es una alternativa crítica a las diferentes opiniones que puede haber dentro de la sociedad valenciana. Ca Revolta intenta llevar al mundo de la cultura la vida social de la sociedad valenciana. En Ca Revolta lo que se pretende es debatir ideas y alternativas de los diferentes grupos que configuran la izquierda de la sociedad valenciana. Es un espacio también de participación crítica donde los ciudadanos pueden poner sus diferentes opiniones. En estos momentos se reúnen allí cerca de 100 asociaciones. Entre ellas habría que mencionar Nunca Más, Joven Germanías, Vecinos de Benyúters, Mujeres Inmigrantes de Valencia, entre otros. Hay grupos que no pagan nada, que no tienen a lo mejor recursos suficientes, y sin embargo es un espacio donde se pueden reunir. Hay que decir también que Ca Revolta, que yo sepa, no recibe subvenciones, sino que está promovido y se mantiene gracias a la solidaridad y al altruismo, de la voluntariedad de un montón de ciudadanos que forman ese colectivo. También decir que Ca Revolta en algún momento ha sido censurado, incluso cerrado, porque parece que podía ser una espinita para ciertos sectores de la sociedad valenciana, como puede ser la derecha. También decir que en Ca Revolta presentan libros, se hacen exposiciones, se hace de vez en cuando películas donde se discuten. Hay un grupo donde salen los fines de semana, cada X tiempo, de excursión al monte. Aquí tenemos a Teresa Quesada para que ella nos explique un poquito más qué es Ca Revolta.
Muchas gracias por la presentación. Yo lo primer que vull fer així és m'agrada recordar al poble palestí en la seva situació, en la seva cruel situació de genocidi i d'ocupació, sobretot en aquests moments en Gaza, i després donar-vos les gràcies també a vosaltres per aquest premi. Com sabeu, donar un premi a la cooperació i un element que nosaltres considerem essencial, i sobretot en la societat en què estem, la necessitat de cooperar tant entre les persones com entre les diferents organitzacions, associacions que hi ha per a donar-nos suport mutu, intercanviar experiències, intercanviar idees, i la veritat és que per a nosaltres pues, ha sigut una alegria que ens donen un premi a la cooperació entre diferents associacions i organitzacions. Moltes gràcies.
Como bien dice Teresa, el premio que le hemos concedido es de cooperación con la Luna Salía Tiempo. Siempre nos han facilitado tareas, informaciones, contenidos y personas, con lo cual, aparte de lo que ha dicho Petri, esos méritos amplios con los que tiene Ca Revolta, le entregamos el diploma correspondiente y la creación artística de Olivier a Ca Revolta y a su representante, Teresa Quesada. Los compañeros les están haciendo algunas fotografías para luego quizás colgarlas en internet. Y continuamos con la siguiente invitada que tenemos y última esta tarde, como es Uria Seili, que también le hemos concedido el premio de cooperación con el programa, pero al igual que en el caso de Ca Revolta se lo hemos concedido a esta asociación por su colaboración desde el exterior, fuera del programa, Uria Seili, como ya sabéis, es colaboradora de La Luna Salía a Tiempo, por lo tanto es una parte del equipo, es responsable como directora del espacio Curarnos de Forma Natural, y por ser la colaboradora más antigua del programa que aún no ha recibido el galardón, por eso la hemos mencionado y reconocido. Le entregamos también el diploma.
Muchas gracias, Enrique.
Y el
no
cuadro.
Sé, no sé cómo darte las gracias.
A mí no, a todo el equipo, porque en definitiva es
no
una cuestión de todos.
Muchas gracias a mis compañeros y mis compañeras. No ha hecho nada de especial. Es una parte, solo un trabajo muy simple para mí. No, nada más.
Hay que reconocer que también Uria tiene algo importante, como es la lucha continuada en favor de los derechos de la mujer, sea reivindicando esos derechos en su país de origen o aquí en Occidente, en Europa. Entonces esa persistencia y esa actitud de pro derechos de la mujer es algo que también es significativo e importante para nosotros.
Sí, las gracias también a todas y todos que están escuchando mi espacio Curarnos de Forma Natural. No sé cómo le darles gracias, pero muchas gracias a todas y a todos que están escuchando este espacio.
A ti.
Entregamos el diploma y la creación artística de Olivier. Le damos un aplauso. La correspondiente fotografías. Y continuamos con el programa. Y concretamente, yo le quisiera hacer una pregunta a Uria. en el sentido de que hace ya unos años que está participando con nosotros en el programa y me gustaría preguntarle cómo fue contactar con nosotros, primera experiencia con la Luna Sale a Tiempo.
Mi primera experiencia con la Luna Sale a Tiempo es una entrevista con Enrique y ha explicado cómo la mujer musulmana y su cultura en el Islam. Estaba un poquito nerviosa por el idioma, en esta época no manejo bien el castellano, solo por eso, pero me siento muy contenta y me siento muy integrada en la sociedad española, sobre todo de participar con los españoles aquí en la radio también. También hasta el gobierno argelino, el consulado, la embajada de Argelia están muy contentos de mí. Y como una argelina está aquí muy integrada a la sociedad española y participando con ellos.
Me gustaría preguntarte, Uria, ¿qué supone para ti el espacio Curarnos de Forma Natural?
Sí, como farmacéutica me gusta este espacio porque tengo una experiencia, una gran experiencia en mi trabajo como farmacéutica. Casi 12 años en mi país, en mi tierra, como investigadora en el Centro de Investigación de Argel. Y luego he visto que la medicación siempre hay un problema. Sobre todo los efectos deseables. Sí que curan, pero hacen otra cosa. Y he pensado, una vez ya he visto a mi madre, se murió delante de mí por la culpa de los efectos indeseables de la medicación. Y he pensado que tengo que luchar en este espacio, es de curarnos de forma natural. No hay mejor que la forma natural. Curarnos de forma natural, no hay mejor. Como farmacéutica científica hay muchos efectos de forma natural.
Curiosamente, las dos personas que estáis aquí, Enrique y Uria, y también en el caso de Teresa como representante de Carrevolta, os une algo que es tan fundamental como los derechos humanos. ¿Cómo creéis que están los derechos humanos actualmente en el mundo? ¿Hay respeto? ¿Hay una vulneración general? ¿Qué podemos comentar sobre este particular?
Hi ha situacions molt diferents, Armón, en els drets humans. Jo crec que en els drets humans, en aquest moment, el que fa falta és una revisió. No és a soles entrar al tema d'on se complís o no, sinó la elaboració dels drets humans es va fer des d'una visió molt occidental. A mi em semblen absolutament desitjables, exportables, que cal fer respectar-los, però cal pensar també que hi ha altres cultures en què aquest tipus partissin d'altres situacions, caldria incorporar de nou respectant també la seva situació i revisar alguns en la seva composició. Jo abans he citat Palestina, però és un bon exemple de l'incompliment que està fent l'estat d'Israel dels drets humans dels palestins en aquests moments. Podem passar guerres com la d'Iraq que estan fent que el poble iraquí en aquests moments, pues lo dels drets humans no sé si algú sabrà què és el que és. Poden anar passant país per país i així inclús en l'estat espanyol pues té situacions en les presons, per exemple, de manca de respecte dels drets humans per a les persones que estan allà dins. En Occident, sobretot, hi ha un respecte, així en general, però hi ha situacions concretes molt dolentes. I en la resta del món pues, se donen situacions molt diferents, que caldria entrar una per una i no fer un alegato així generalitzat de si sí o si no se respeten.
Estoy de acuerdo ahí, conocí a Teresa. A mí me llama la atención que en los informes anuales de Amnistía Internacional sobre vulneraciones de derechos humanos es que no se libra ningún país del planeta, incluido el nuestro. Y eso es importante reconocerlo. Desde luego que ha de ser un mínimo que suponga una posibilidad de comunión y de diálogo entre las distintas culturas del planeta, y en ese sentido han de ser revisados, son demasiado europeístas, en efecto. Yo trabajo en un colectivo en apoyo en prisión, no os podéis imaginar la cantidad de vulneraciones de los derechos humanos que se dan en las prisiones españolas, de vecinos nuestros, no estamos hablando de gente especialmente alejada, y desde luego es un tema preocupante. También me gustaría añadirle aquel sueño que hacía en el 2000 Eduardo Galeano, a ver si incluimos el derecho a delirar también, porque lo hemos olvidado, porque yo creo que es importante, yo creo que es subversivo, ojalá se extendieran. La realidad de una sociedad marcada en la diferencia entre ricos y pobres hace imposible el incumplimiento de los derechos humanos.
Para mí estoy de acuerdo con Teresa Enrique, es un tema muy preocupante. Prefiero hablar sobre el mundo árabe, que me duele mucho, bastante, el mundo musulmano, que no pueden hacer nada por lo que está pasando en Palestina, en Gaza. No lo entiendo, porque Gaza está muriendo, el mundo observando. No pueden hacer hasta parar, ver las cosas, no puede expresarlo, pero estoy muy enfadada con el mundo musulmano, con el mundo árabe, que no pueden hacer nada, sobre todo con Egipto. No entendemos lo que está pasando, por qué dejar Israel lo que está haciendo. Es algo incorrecto, es un punto de interrogación.
Vamos ya a dar la palabra a nuestros colaboradores y colaboradoras que os van a formular preguntas, cuando queráis.
Has presentado a Uria, pero yo la conozco también desde su lucha por el colectivo de inmigrantes, sobre todo por lo de la mujer inmigrante, yo la conozco 10 años batallando en ello, y en este sentido yo creo que nos podría ella explicar también por qué se involucró tanto en este colectivo.
Como mi experiencia como una mujer inmigrante, me acuerdo con Petre, las pilas de la Asociación de Mujeres Inmigrantes, ella me conoce muy bien, yo la conozco también, mi vez, somos casi hermanas, familias y luchadoras. Como una mujer inmigrante, tenía bastante experiencia, lo entiendo qué es una mujer inmigrante, estoy siempre luchando para las mujeres inmigrantes, hasta la asociación donde estoy ahora, la Asociación de Casa Argelia, como presidenta, he hecho un espacio para mujeres, para ayudar a esas mujeres, porque viven, las mujeres inmigrantes viven con triple discriminación, como mujer inmigrante, como trabajadora, también como musulmana, sobre todo esas mujeres musulmanas. Yo tenía experiencia con las otras mujeres, pero las mujeres musulmanas son más problemáticas con otras mujeres. Y yo lo entiendo, esas mujeres, no sé cómo pueda ayudarlos, pero me voy luchando y seguir luchando para las mujeres inmigrantes.
Patricia Xenius.
Tú dices que son más difíciles, pero en el sentido de que son más atacadas, más criticadas, recibidas con menos alegría que el resto, como extranjeras o como inmigrantes, ¿no es cierto? A eso te refieres tú, porque el hecho de usar el velo ya significa...
Sí, como extranjera y como mujer y como también musulmana, porque el velo es una explicación, el velo por la religión musulmana, están rechazadas estas mujeres por el trabajo imposible de trabajar aquí, en España u otros sitios, imposible estas mujeres.
Incluso estudiar.
Sí, mujeres preparadas con estudios universitarios y todo, pero imposible, más que el resto de las mujeres inmigrantes, las mujeres musulmanas.
Araceli Quílez.
Solamente quiero hacerte una pregunta. Sí. Dadas las circunstancias que estás un poquito, lógico, enfadada con estas guerras, te pregunto, sí, ¿cómo te sientes en España, cariño? ¿Te sientes contenta o deseas?
Yo me siento una de los españoles. O sea, porque llevo, soy muy integrada a la sociedad española, pero como una musulmana, como una mujer que parte al mundo árabe, me siento muy enfadada con el mundo árabe, sí, porque conocemos qué es el Islam. Yo soy musulmana, practico en mi casa el Islam, pero yo sé qué es el Islam. El Islam es la paz. ¿Por qué no hay la paz? Ellos lo saben, sobre todo los musulmanos, saben qué es la paz. ¿Por qué no practicarlo? No podemos entender lo que está pasando ahora mismo con Gaza.
Filiberto Alcón.
Como argelina, a lo mejor tiene, sí, nacionalidad española, pero como doble nacionalidad que tendrás. ¿Qué es lo que pasa con Argelia? ¿Por qué no conocemos más de Argelia? ¿Por qué no podemos viajar a Argelia? Todavía no está la violencia desaparecida para que este país se abra normalmente a nosotros, que los tenemos ahí un tiro de piedra.
Por Argelia sí que pueden viajar. No hay ningún problema con el visado y viajar en Argelia. Yo estoy aquí por problemas políticas de Argelia, lo que está pasando hace 10 años. Hemos pasado momentos muy mal, muy mal, muy mal con el terrorismo islamista. Argelia ahora está bien. Pueden viajar sin ningún tipo de problemas. Si con visado ya está pidiendo visado el consular ya.
A ti te ascriben, Enrique, a esa tendencia poética, social, de intentar estimular la conciencia crítica para quizás después responsabilizar a la persona en cuestión y se activa en esa modificación de las causas de la desigualdad, la injusticia que tenemos en Occidente y evidentemente en otros sitios. ¿Podías intentar explicar esas características de ese grupo al que te ascriben de conciencia crítica, de poesía social?
No es difícil hacerlo. Me remito a lo que decía antes de que la realidad de la poesía escrita en castellano, en catalán, en gallego y en euskera, en esta península, es muy abierta en sus posibilidades. Algunos poetas estamos escarbando sobre todo determinadas líneas, que lo de menos es las etiquetas. Estamos convencidos que la poesía tiene mucho de meter los dedos en las grietas de nuestro tiempo, en las grietas personales y colectivas, que son también políticas, y que muchas veces son como estamos expresando, hablando del caso del pueblo palestino en términos de heridas. Y son heridas personales y heridas colectivas. En ese sentido hay un grupo de poetas empeñados en mostrar de una manera renovada y de una manera actualizada por dónde están yendo los signos de nuestro tiempo, conectando lo personal con lo colectivo. En ese sentido, planteamos y exponemos nuestra poesía y nuestros poemas como un humilde ejercicio de acompañamiento para aquellas personas, colectivos y grupos que se están organizando para intentar resistir y cambiar las cosas. De la poesía no cabe esperar una transformación directa del mundo, porque al mundo lo transformaremos la gente con nuestras acciones, pero sí la palabra tiene, como otras muchas dimensiones de la vida, tiene esa capacidad de dar compañía, de acompañar el consuelo, de acompañar el desconsuelo, de promover la conciencia, de animar a la rebelión, de indignarnos, de no ceder. Y ahí la palabra de un poeta, y lo he sabido desde, hablamos antes, desde tiempos de Homero, pues ha habido un acompañamiento importante. Pues en ese lío estamos un buen grupo de gente en Latinoamérica y aquí en España, yo conozco más la realidad de la poesía en castellano, dispersos por todo el territorio, con distintas claves y con distintos ejercicios, pero también con una sensación de complicidad también muy bonita.
Enrique, te voy a preguntar, ¿por qué El día que me llame Pushkin?
Sí, ese fue el primer libro que publiqué. En aquella época yo estaba muy influenciado por la lectura de Alexander Pushkin, un poeta ruso para mí importante. Y aparte del valor de sus poemas, que es altísimo, era también la figura de Pushkin como intelectual, como ciudadano. Es decir, el hecho de ser poeta, él le dio en el Estado ruso, en la corte del zar, un papel que él llegó a utilizar como de denuncia y de insumisión. A mí me interesó mucho la rebelión de Pushkin y el exilio de Pushkin, el exilio político de Pushkin. Entonces, a partir de la figura concreta de Pushkin, pues a partir también de experiencias personales, pues ese libro fue contando el día en que yo me sentí muy identificado con lo que le pasó a Pushkin y le pasan a un montón de poetas y ciudadanos actualmente. Y esa capacidad de decirle no al Estado y el asumir las consecuencias que tiene ese no. Fue un primer libro y lo recuerdo con mucho cariño. No es un poeta al que revisito muy de vez en cuando, ¿no?
Enrique, yo vengo de la tierra de Pablo Neruda, soy chilena, y quisiera saber si su trabajo, ¿qué connotación ha tenido para ti?
A Chile le debo muchísimo. La lengua nos une y el corazón también, y casi a mí me resulta molesto hablar de literaturas nacionales, pero yo conozco que tengo una deuda muy grande con la poesía chilena, con Pablo de Roca, con Pablo Neruda, con la Mistral. De Neruda, bueno, a mí El canto general me parece uno de los poemas mejor escritos del siglo XX. Estoy de acuerdo con Pablo Neruda cuando decía es mi mejor libro. Y estamos hablando de un autor con una capacidad de registro que yo personalmente envidio. Uno de los mejores poetas que está escribiendo en Valencia es un poeta chileno, Pedro Montealegre. Se vino para acá, para España. Hay muchos poetas chilenos jóvenes viviendo en Europa. Muchísimos, muchísimos. Y de hecho a veces hay encuentros de poesía chilena que se tienen que celebrar en París porque les pilla mejor a los poetas porque están por Europa, ¿no? Y Pedro Montealegre es un poeta de tradición vanguardista que recoge a Huidobro, que yo creo está escribiendo de la mejor poesía en castellano en esta ciudad, en la ciudad de Valencia. Yo soy un poeta chileno. Y Neruda, bueno, es que recuerdo momentos del canto general que me han ido acompañando. Soy profesor de literatura, ahora mismo estoy dando clases a mis alumnos con los 20 poemas de amor. Eso es fundamental. Las odas, el sencillismo de las odas. Fíjate qué capacidad de variar de registros y de estilo. Chile es la primera potencia de la poesía en castellano.
Antes de empezar la transmisión ya te dije que en los recreos nunca jugaba, siempre escribía poesía. Así los profesores me decían, ¿por qué no juegas? Porque me gusta la poesía. Entonces lo que más leía era a Gustavo Adolfo Bécquer. Escribes poesía romántica también, lo acabas de decir, ¿verdad? Me encanta.
Sí, sí, Bécquer, hombre, lo tenemos. Nos hemos quedado muchos en Bécquer. Yo creo que después de Bécquer hay incluso reelaboraciones de la poesía romántica muy interesantes. Yo a Bécquer lo he ido redescubriendo. Alguna vez estaba muy enfadado con él, porque me sonaba ya poeta como muy manido, muy de recitar en clase. Pero reconozco en Bécquer un papel importantísimo.
Yo voy a preguntar a Teresa Quesada, porque como he dicho antes, que algunas veces os han cerrado el local, os han puesto sanciones. ¿Cómo ha sido la solidaridad de la gente a esos niveles a la hora de colaborar para mantener ese edificio que lo restaurasteis y lo pusisteis en pie?
Magnífica e imprescindible. Si no fuera por la solidaridad de la gente, estaría en tancas, porque la respuesta que valen donar pues va a fer replantejar al ajuntament la necessitat el deixar-nos tornar a obrir. Si no, lo intentaren dos vegades, a banda de que hem tingut que pagar més de 70.000 euros en multes, intentaren dos vegades tancar-nos i gràcies a la mobilització, al suport, a les contribucions de la gent, concentracions que se varen fer, cartes, escrits, anuncis, o sea que si no haguera sigut per la solidaritat de tothom, de gent, d'associacions, que va ser molt ampla, va participar molta gent i moltes associacions i organitzacions, pues estem oberts, estem molt agraïts, però no se les per això, Carre Volta no podria estar oberta si no fora a les 1.001 col·laboracions que hi ha de forma permanent de gent molt diversa. Seria impossible. Si mireu el programa està ple d'activitats que organitza gent molt diferent i molt diversa, que és un orgull per a nosaltres, perquè era un dels objectius, que Carre Volta fora un lloc plural on la gent poguera tindre un espai per a fer activitats i al mateix temps servir a nosaltres com a associació també per a aprendre i créixer també com a organització. Carre Volta viu gràcies a l'esforç de molta gent i de moltes organitzacions. Això és algo que no se pot pagar mai. La única forma de pagar-lo és seguir treballant.
Teresa, com un agradecimiento a Carre Volta, jo debo decirte que estoy tomando curso de valenciano.
Ah, que bé.
En Carre Volta. Eso indica de que está abierto y amplio amplio a todo el que quiera aprender, que quiera visitar, que quiera aprovechar todos los beneficios de esta agrupación que actúa tan generosamente.
Muchas gracias. Car Revolta, nosotros volvían que fuera una experiencia de que si hemos hecho un tiempo de quan es començar a rehabilitar, que comprar en el edifici, tal, hachemos de ella que està en bochos, però seguim bochos, afortunadament seguim bochos. Per a nosaltres era molt important que en la ciutat de València hi haguera un espai on fer activitats, però també hi haguera un espai com a associació, que era el que deia abans, nosaltres pogueren experimentar i aprendre. I juntar-nos amb gent que fa les coses d'altra manera diferent a la nostra. Això és el que ha sigut Car Revolta, part de lo que ha sigut Car Revolta, perquè és moltes coses. Un altre punt bàsic és que nosaltres pensàvem en un centre on tots els àmbits de la vida humana i de la vida en societat tingueren cabuda. Des de la cultura, l'art, l'acció social, el pensament crític, les relacions humanes, l'oci, tingueren cabuda per a veure com podem fer d'altra manera a la que és en esta societat que està basada en el si tens diners, pues més, i si no tens diners, pues te jodes. Pues mirar altres formes de fer les coses i de plantar cara també al poder, a les estructures socials que consideren, que com a associació consideren que són injustes i que cal modificar.
Yo quisiera preguntar a Enrique por su poesía. Cuando afrontas el hecho de creación, ¿cómo lo interpretas? ¿Tienes antes un esquema en tu mente previo de lo que quieres escribir, del poema, de los versos que quieres plasmar en ese papel? ¿Tu procedimiento es más intuitivo? ¿Seleccionas aquellos términos en función de que se te entienda o de lo que a ti te gusta como poesía? ¿Cómo enfocas ese fenómeno poético?
Pues ese es el alma del cordero, ¿eh? Pues yo creo que cada poema pide su procedimiento. Yo reconozco en mi experiencia como escritor haber utilizado distintos procedimientos que básicamente recogen los que has dicho. Aunque también es cierto que en función de etapas vitales y también por proyectos literarios, pues uno acentúa más unos proyectos u otros. Yo he manejado proyectos casi como hacía Poe. Tengo hasta ya el título y sé que este poema desarrolla este tipo de palabras y llevar con estos temas y provocar estas sensaciones, y para eso tengo que utilizar determinados ritmos métricos, como muy programado. Pero reconozco también el papel de la intuición, de la improvisación y de la sorpresa en determinados momentos y fases de mi proceso como escritor. Y reconozco que hay poesía en ambos. Sobre el tema del entendimiento, pues ahí también hay distintas maneras de entenderlo. Sí que hay una fase, una parte de mi obra que es más inteligible desde la facultad de la razón, de la interpretación racional, y otra en la que la interpretación racional falla, porque yo creo que también la poesía trabaja con otros elementos que no pasan por la cabeza y que también son tan facultades humanas como la misma razón, que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con la sorpresa, tiene que ver sobre todo con la emoción, tiene que ver con, voy a decirlo así también, con el misterio, con la relación de cosas, pero yo creo que también acompañan nuestras vidas y que también la poesía lo tiene que hacer. Y en cualquier caso, yo soy uno de los poetas que están siempre reivindicando que uno ha de escribir siempre pensando para qué y sobre todo para quiénes. Si dicho algo que estamos queriendo acompañar procesos personales y colectivos, ¿para quiénes estamos escribiendo? Es absurdo, es decir, escribimos para todos. Y eso va a pedir para cada tema, para cada tratamiento y para cada libro, pues un tema concreto.
Enrique, ¿cómo haces para que tu poesía, sé que están los libros, pero pueda llegar para ese quién, que es el que tú estás diciendo que escribes?
Pues fíjate, pues considerando que el fin máximo del poema no es la publicación. Entre los poetas españoles existe el mito de la publicación y parece que el proceso de escritura acaba cuando has publicado un libro. A mí me hacía ilusión publicar libros cuando empecé a publicar mis primeros libros. Luego me di cuenta que no se queda ahí la cosa. La culmen de un poema está en el directo, está en el recital en directo, que es una cosa que yo cuido mucho y busco especialmente. Y especialmente en espacios alejados de los circuitos literarios. Por ejemplo, ahora cerramos en el 2008, ahí premiado el 2008. Le habrá dado unos 30 o 40 recitales por toda España y el resto de Europa durante este año. Y tengo dos recuerdos donde ese objetivo de con quién quiero compartir palabra, lo veo. Una es la asamblea del décimo aniversario de la plataforma de colectivos contra la exclusión social en Alicante, igual que hacemos los colectivos, que nos metemos en asambleas de estas de tardes, que son muy, muy rolleras y muy intensas. Ellos querían que de intervención a intervención de colectivo apareciera la poesía. Ese es un recitazo. Eso no sale ni en las noticias ni formaba parte de la historia de la literatura. Pero en concreto mis poemas estaban teniendo pleno sentido acompañando a estos compañeros y compañeras nuestros que están trabajando allí. Y otro es con la gente del SAPM El Cabañal. Ellos programan las décimas jornadas abiertas de resistencia ciudadana y Portes Obertes, y piden a los poetas que estemos allí. Y estuvimos recitando durante tres sábados consecutivos en espacios tan poco literarios como los salones de los vecinos, de las casas de los vecinos. Y en una relación, pues casi como estamos con nosotros. Para mí esa es la culmen de un poema, que además esté publicado como libro. Yo he publicado 10 libros, me parece muy bien, también llegarán los libros a la gente. En el boca a boca y en el directo y en el recitado es donde el poema gana toda su intensidad. Y eso hay que buscarlo.
Enrique, ¿podría recitarnos algo corto que a ti te haya gustado?
Muy corto.
Digo corto para no agotarte, porque por mí estaría aquí toda la noche escuchando.
Pero lo tengo que leer.
Pero una muestra de algo tuyo.
Me ha quitado la pregunta, Enrique, porque yo te iba a pedir lo mismo para nosotros y los oyentes.
Es un poema escrito la noche del 13 de marzo del 2004. ¿Recuerdas cómo estábamos en aquella época? El duelo, el asesinato y la matanza colectiva y la rabia. Veníamos de protestar ante las sedes del partido que estaba en aquel momento en el gobierno por las mentiras y por el tratamiento de la guerra de Irak. Y estaba leyendo a un teólogo protestante, a mí me interesa mucho, Drewerman, que dice: la lógica de la guerra a todos sus niveles conduce al hermanamiento de todas sus víctimas civiles, sean estas de bando que sean. Un inesperado cordón umbilical parece unirlas a todas y dejan sin argumentos y completamente solos a los señores canallas de la guerra. Y escribí este poema que se llama Vientres de Madrid y de Bagdad, que hoy podría llamarse Vientres en Gaza, y dice: solo entonces os he visto, en la nuca partida del suelo iraquí y en la sangre bramando por la grava de Atocha, y en el pozo, izando sus calambres tras una siembra triste, los ombligos de los hombres abiertos y a cuchilla por los perros del amo. Yo cuido de los vientres de las novias perdidas, los hombros de los niños se han quedado sin hora, cuido de las oraciones cansadas de la tierra y del largo cabello de todos nuestros muertos. Soy el pueblo sin puñal y tres veces devastado, el silbo de una cuenta enmudecida. Yo cuido de las flores y los peines, soy un hombre en la altura de todas vuestras muecas. Y escarbo en las costillas de la bestia, besando lo imposible que hablan vuestra sangre. Soy el hombre que cuelga de un ombligo la cólera enterrada en los pozos del mundo. Y os digo que la lumbre tronará por los espejos, que un caballo volteará por vuestra boca, que siempre las heridas de todos estos hijos saldrán casi estallando por un fundado cielo. Solo entonces os he visto a los unos y a los otros, sangre terca unida ahora, desde entonces sea el hombre. Yo bramo en vuestro propio cordón umbilical.
Gracias, Enrique. Quedan solamente 5 minutos para acabar el programa y quiero que sean nuestros premiados los que tengan la última palabra. En este caso, Teresa Quesada, miembro de Carrevolta. ¿Qué le quieres comunicar finalmente a nuestra audiencia?
Lo timo clar que vaya en solidaridad a Palestina. El día 10, a més, dir-vos que hi ha una convocatòria de posar mocadors palestins en un crespo negre i hi haurà també pancartes en uns dies, que si no teniu, passeu per la casa, per carrer Volta, que hi haurà, que en carrer Volta teniu la vostra casa per al que siga. Ja mos volem per allí.
Gràcies, Teresa. Uria?
En primer lugar, dar las gracias, bastante. Y también que no olvidamos Gaza. Luchamos por Gaza, lo que yo quiero. Todos luchamos por Gaza. Somos todos Gaza.
Gracias, Uria.
El tiempo de movilización ciudadana es continuo, ¿no? Pero este es especialmente sangrante, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de fin de semana de salir y concentrar allí. También decir, hoy es el cumpleaños de Rigoberta Menchú, cumplo 50 años. Para mí es una referencia fundamental. Y felicitarla, además la conozco, nos hemos leído poemas y es importante, ¿no? Porque yo creo que es la indignación de lo que va a ocurrir mañana, es la indignación de Rigoberta, es la indignación de vuestro programa. Y ojalá también quede mi poesía, la que me gustaría un poco contagiar a vuestros oyentes, que no perdamos y no claudiquemos en esa capacidad de indignarnos y decir no juntos, también de una manera divertida cuando hay que hacerlo y también de una manera de duelo como hay que hacer, yo creo que hasta mañana.
Gracias, Enrique Falcón, por tu intervención, también a Uria Sili y a Teresa Quesada, miembro de Carrevolta. Sois los tres, incluida evidentemente Teresa, ejemplos para todos nosotros de lucha por los derechos humanos, de dedicar una vida entera a los demás y de, en definitiva, algo que es importante y a veces se olvida, de ser el mejor ejemplo para nuestros hijos e hijas, porque lo que hagamos nosotros, ellos lo van a aprender. Y en ese caso es una enseñanza positiva para que las generaciones futuras sean mejores que la nuestra. Gracias, un saludo.